Hermanos, buenos días. Me alegra verlos, estar con ustedes para predicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Todo lo que hemos cantado realmente sea fácil de... Bueno, no es fácil, pero que podamos aceptarlo en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por recordarnos en esta mañana a través de estas alabanzas, que nuestro Señor Jesús es Rey sobre todas las cosas. Eso debería traernos paz y gozo en medio de aflicciones, en medio de dificultades en las que seguramente todos aquí estamos. Padre, ahora te ruego que tu palabra nos desafíe a pensar en las implicaciones de aceptar a tu Hijo como Rey. No nos permita salir de aquí simplemente igual con todos nuestros paradigmas, con todos los estándares que nosotros hemos construido. Ayúdanos a someter todo al verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Ya vienen otra vez elecciones, ¿no? Octubre vienen elecciones. Y no sé si usted ya ha visto esta palabra, pero hay una palabra que es como la palabra protagonista siempre en las campañas políticas. ¿Cuál podría ser? Cambio. Yo creo que es una palabra típica. Bueno, puede haber varias, pero es una palabra que todos van a querer usar, ¿no? Cambio. Todos prometen cambio, todos dicen que necesitamos cambio, todos plantean que la esperanza está en el cambio y, por supuesto, cada candidato dice que él o ella promete el cambio. Sin embargo, si usted lo piensa bien, me parece un eslogan un poco atractivo. No, yo no sé si a usted el cambio le gusta. Realmente a mí me gusta como la estabilidad, ¿no? Los cambios no siempre son fáciles y de hecho pueden ser muy traumáticos para muchos. Y solamente alguien con mucha autoridad y con muchos argumentos sólidos puede decir: yo voy a cambiar las cosas profundamente y espero que todos lo van a aceptar y lo van a ver con gusto. Solamente alguien muy sabio y poderoso podría convencernos de cambiar profundamente. Por eso es que Jesús sí puede hacer cambios. De hecho, vino a hacer cambios. A hacer cambios muy radicales, muy profundos, tanto en su pueblo en general como en la vida personal de cada uno de sus seguidores, de sus discípulos. Por eso el título de este mensaje es El cambio es ahora. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 19. Marcos 3, 1 al 19. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones, que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Hoy quiero convencerlos de que Jesús puede cambiar todos nuestros paradigmas. Jesús puede cambiar todos nuestros paradigmas, hermanos. Hoy les ruego al Señor que este mensaje los capacite para aceptar cambios. Cambios profundos. Como que ustedes permitan que nuestro Rey Jesús guíe sus vidas y determine qué es lo que ustedes deben hacer, creer, pensar. Le pido al Señor que este mensaje los capacite para evaluar su sumisión al Señor y si realmente Jesús es Rey sobre todas las cosas en sus vidas. Jesús puede cambiar todos nuestros paradigmas porque Él tiene esa autoridad. El problema es aceptarlo. El problema es estar dispuestos a que Él cambie todo lo que pensamos y creemos. Así que veo en este pasaje dos motivaciones para aceptar a Jesús como Rey que cambia todos nuestros paradigmas. Y esas motivaciones son la decepción de Jesús y la autoridad de Jesús. La decepción de Jesús y la autoridad de Jesús. La decepción de Jesús es en la primera escena. De pronto ustedes se pudieron dar cuenta, son tres escenas, casi como si fueran tres historias aparte, ¿no? Y me costó pensar en cómo unir esas tres escenas. Pero creo que podemos ver la primera escena como la decepción de Jesús. Jesús está en un día de reposo en la sinagoga. Hay un hombre con la mano seca, discapacitado básicamente. Y Marcos no nos dice exactamente quién piensa esto, pero suena como que todos ahí presentes estaban esperando a ver qué era lo que iba a hacer Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que querían con Jesús? Bueno, querían acusarlo, de acuerdo al versículo 2. Lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Entonces, Jesús le pide al hombre que pase al frente. Imagínese eso. Jesús está aquí en el púlpito, pasa al frente y le pregunta a todo el mundo: ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? ¿Es lícito dar vida o matar en el día de reposo? ¿Y qué hace la gente? Silencio. No dice nada. Ok, paremos ahí en esa pregunta. Esa pregunta es muy interesante y tal vez podríamos meditar en cuál es la respuesta que sería la correcta. ¿Cuál respuesta sería la mejor respuesta? Creo que podríamos especular mucho. Por supuesto, es una pregunta cerrada, entonces la respuesta puede ser de sí o no, y ya. Aunque tiene varias posibilidades, ¿no? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Creo que podríamos especular muchísimo sobre cuál es la respuesta que Jesús esperaba. Tal vez, como que rápidamente llega a nuestra mente la idea de misericordia, ¿no? Como, sí, ¿no? Es lícito en el día de reposo tener misericordia de alguien. Sin embargo, el pasaje no habla de misericordia por ninguna parte. Y entonces eso me hace pensar y preguntarme más, ¿cuál es la respuesta correcta? Jesús está preguntando, ¿es lícito sanar a este hombre o no? Y por supuesto, es algo que solo él puede hacer. Nadie más va a hacer esa pregunta porque nadie más puede sanar a ese hombre. Entonces, ¿de dónde sacamos la respuesta? Y yo creo, esta es mi propuesta, la respuesta la sacamos del versículo justo anterior a esta escena. Es decir, el último versículo del pasaje anterior. Capítulo 2, versículo 28. ¿Qué es lo que dice Jesús? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabe cuál creo que debería ser la respuesta? La respuesta de estas personas debió haber sido algo así. Tú eres rey. Tú eres el rey del día de reposo. Tú eres el Hijo del Hombre. Tú enséñanos. Tú dinos si es lícito o no. Creo que esa hubiera sido la mejor respuesta. Si se le pregunta al buen lector hasta este punto en Marcos, ¿quién es Jesús? La respuesta tal vez más enfática en el Evangelio va a ser, es el Hijo del Hombre. Es ese personaje escatológico de Daniel 7 que toma el trono sobre todos los reinos de la tierra. En el capítulo 2 Jesús lo dejó muy claro, Él es el Hijo del Hombre. Jesús es el Rey y por lo tanto es Señor del día de reposo y por lo tanto ellos debían simplemente afirmar, tú eres Rey y tú puedes decidir y enseñarnos e instruirnos cómo guardar el día de reposo. Pero ¿qué hicieron ellos? Guardaron silencio. Jesús les ha demostrado que es el Hijo del Hombre, ha hecho todas las señales, todos los milagros, ha demostrado a través incluso de cumplimientos proféticos que Él es el Hijo del Hombre, que Él es quien dice ser. Ellos simplemente deberían confesarlo como su Rey, pero guardan silencio. Pregunta, ¿cómo se llama esa actitud? ¿Cómo se llama esa actitud de guardar silencio cuando deberían confesar públicamente que Jesús es Rey? Versículo 5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido, ¿por qué? Eso se llama dureza de corazón. Dureza de corazón es tener todas las demostraciones, es ver todos los argumentos y no confesar a Jesús como Rey. Dureza de corazón es la curiosidad de escuchar de Jesús. De pronto, vengo a la iglesia, quiero saber, pero no, yo no me voy a parar para decir Él es Rey. Dureza de corazón es escuchar sus enseñanzas, participar de sus milagros, estar presente cuando Él está presente, pero no confesarlo como Rey. Por supuesto, una pregunta que deberíamos hacernos es si nosotros somos duros de corazón. Es muy posible que entre nosotros hay personas que padecen dureza de corazón, que están entre nosotros, pero que de pronto no son de nosotros. Y que vienen y ven, escuchan, se les ha hablado, se les ha predicado el Evangelio infinidad de veces. Pero no estoy dispuesto a levantarme y decir Jesús es Rey. Ahora, la pregunta más crucial realmente para todos nosotros sería, ¿estamos exentos de volvernos duros de corazón? ¿Usted está libre de llegar a ser duro de corazón? Porque en la Biblia misma y en nuestra propia experiencia como iglesia local, hemos visto personas que simplemente a través de los años se vuelven duros de corazón. Están con nosotros por mucho tiempo y un día simplemente deciden dejar de confesar a Jesús como Rey. Un día se vuelven indiferentes a Él, guardan silencio. Hermanos, cuídense de la dureza de corazón. No asuman que ustedes nunca van a caer ahí. Cuídense, cuidémonos de la dureza de corazón. Entre otras cosas, porque la reacción de Jesús es aterradora. Yo no sé si a usted el versículo 5 le gustaría que se dijera acerca de usted. Mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza del corazón. Yo defino eso como decepción, como una decepción profunda. Estas personas son judías, estas personas, entre ellos hay fariseos, conocedores de la ley, y no son capaces de reconocer a su Rey cuando lo tienen enfrente. No creo que usted quiere que Jesús lo mire de esa manera. Posiblemente aquí muchos han escuchado la canción de Santiago Benavides, ¿no? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Una canción muy bonita, muy alentadora. Pero yo pondría una parte un poco más negativa aquí. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Podríamos agregar un verso, algo como diciendo, imagina cómo mira Jesús al de duro corazón. Él mira con enojo y con tristeza al que sabe, al que conoce, al que escucha, pero guarda silencio y no confiesa que Él es Rey sobre todas las cosas. Hermanos, cuídense de la dureza de corazón. Esa mirada de Jesús, esa decepción de Jesús, no es simplemente hacia el judío promedio en este pasaje, sino también hacia los fariseos, y los fariseos tienen un rol muy interesante en este texto. Jesús lo vuelve a hacer, así como en el capítulo 2, los primeros versículos, Jesús sana a este hombre, simplemente nadie responde, ok, entonces extiende tu mano, el hombre quedó sano, nadie dice nada todavía. De hecho, Marcos no nos dice cuál fue la reacción de la gente. En el capítulo 2, Jesús sanó a este hombre paralítico y todos estaban admirados y glorificaban a Dios, pero ahora todos guardan silencio. Y la única reacción que tenemos es el versículo 6. Cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Ya, decidieron que hay que matar a Jesús. ¿Por qué quieren matar a Jesús? ¿Cuál es la razón de matar a Jesús? Es decir, ¿qué ha hecho de malo? ¿Sanar a un hombre está mal? No. ¿Qué es el problema? El problema es que sanó a este hombre, ¿cuándo? El día de reposo. Lo que está pasando es que Jesús está desafiando los paradigmas de estas personas. De hecho, así terminó el pasaje anterior, Jesús diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Por eso la gente no responde. No se atreven a llamarlo rey, porque está desafiando su estándar de cómo debe ser el día de reposo. Estas personas habían desarrollado a lo largo de la historia sus paradigmas y estándares muy profundos de cómo guardar el día de reposo. Eran sumamente estrictos con el día de reposo. Y ahora Jesús viene y está cambiando eso. Alimentar a las personas es más importante que guardar el día de reposo. Tener misericordia de alguien, sanar al enfermo es más importante que el día de reposo. El día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y todo eso son cambios en los estándares de estas personas. Jesús no les está diciendo no guarden el día de reposo. Jesús les está diciendo déjenme instruirlos para que entiendan cómo guardar el día de reposo. Pero ellos, en vez de someterse al rey y decir guíanos, deciden más bien que quieren matarlo. Esa es la actitud del fariseo. No solamente está el duro de corazón en esta historia, ¿no? Sino que además está el fariseo. El que prefiere matar a Jesús antes que dejarlo gobernar sobre sus estándares y sus paradigmas. Es el que prefiere matar a Jesús antes que Él venga y cambie sus convicciones y sus formas de pensar, sus estándares. Hermanos, tenemos que examinarnos, porque si Jesús se levantara hoy aquí en este púlpito y dijera, yo soy el Señor del día de reposo, nadie aquí va a tener problema. Todos, amén, gloria a Dios. Y finalmente este es el día del Señor. Nos congregamos el domingo, no el sábado. Ya, todos aceptamos que es el día del Señor. Él es Señor del día de reposo. Pero ¿qué pasa si Jesús viene y dice, yo soy Señor de tu dinero? Yo soy Señor de tu familia. Yo soy Señor de tus hijos. Y cualquier cosa que yo decida que les puede pasar, está bien. Yo soy Señor de tu futuro. Yo soy Señor de lo que más amas. Y entonces podríamos preguntar, ¿es lícito que Jesús venga y cambie eso que más amamos? ¿Es lícito que Jesús nos diga que cambiemos nuestra forma de pensar o de hacer las cosas? ¿Es lícito que Jesús nos diga que alguna convicción que tenemos, esas convicciones que gobiernan nuestra vida, no son correctas y hay que cambiarlas? Y es posible que ahí sí todos agachemos la cabeza, nos miremos entre nosotros y guardemos silencio. Incluso es posible que haya quien decida más bien desechar a Jesús, destruirlo, para que no se meta con nuestras cosas, con eso que más amamos. Hermanos, Jesús es rey sobre todo. Lo acabamos de cantar, por eso decía, es fácil cantarlo, ahora aceptarlo puede ser otra cosa. Eso es una buena noticia para la humanidad, pero es una pésima noticia para nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús es rey sobre todo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar silencio? Indiferentes, como si Jesús es rey sobre todo, pero yo prefiero no confesarlo. ¿Vamos a destruirlo? ¿O vamos a levantarnos y a someternos a Él como rey diciendo, tú eres Señor y lo que tú decidas es lícito? Hermano, sepa que si usted muy espiritualmente dice me someto, significa que Jesús va a reclamar todo. Todo. Todo lo que usted ama, todo lo que usted es, todo es de Él. Significa cambiar de forma de pensar. Significa cambiar estándares. Significa someterlo todo a Él. Someternos a Cristo es lo mejor que puede existir y al mismo tiempo es una forma de morir. Es una forma de muerte. Puede ser doloroso. Pero Jesús puede cambiar todos nuestros paradigmas. Las siguientes dos escenas lo que hacen es afirmar aún más esto. En realidad vamos a seguir hablando de lo mismo en las siguientes dos escenas de esta historia. La autoridad de Jesús, segundo punto. La siguiente escena lo que hace es complicar más las cosas. Si esta escena ya es lamentable, la siguiente nos da un sabor aún más amargo. ¿Por qué? Bueno, parece que comienza bien. Dice que Jesús se retira con sus discípulos al mar y empiezan a llegar un montón de personas, una gran multitud. Y lo más interesante de todo es que llegan personas de todas partes. Versículo 7, llegaron de Galilea, de Judea, versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, de Tiro, de Sidón. Una gran multitud buscó a Jesús. Eso parece una buena noticia, ¿no? Luego nos dice que aún los demonios se sometían a Él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, y Él les decía, no lo hagan. Y entonces ahí, cuando llegamos al versículo 12, nos damos cuenta, un momento, esto no es tan buena noticia. Porque cuando llegamos al versículo 12, necesariamente tenemos que contrastar con la escena anterior. ¿Cuál es el problema en la escena anterior? Silencio. Ese es el problema en la escena anterior. Silencio. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente escena? ¿Alguien habla? Bien, alguien habló, gloria a Dios. ¿Quién es? Demonios. Ahí ya no es tan buena noticia. Piénselo de esta manera. Jesús es el rey prometido que debe ser proclamado, tal como lo dijo Isaías y lo vimos desde el capítulo 1 en Marcos. Jesús es el rey que debe ser proclamado a todas las naciones y todas las naciones van a poder encontrar refugio en Él. El problema es que ese rey viene a su pueblo, viene a los líderes de su pueblo que se llaman los fariseos, y estas personas guardan silencio. No quieren levantarse y decirle a todos que Jesús es el rey. En realidad quieren matarlo. Pero los demonios sí dicen que Él es el rey. Los demonios sí dicen que Él es el Hijo de Dios. El problema es que la reputación de Jesús no puede depender de demonios. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? La solución está en los versículos 13 al 19. La solución es la autoridad de Jesús. Después, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, creo que eso es importante, y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo que está haciendo Jesús es algo gravísimo. sea, uno siempre lee como, ay, escogió a sus 12 apóstoles, sí, muy bien. Pero en este contexto, tal como lo está planteando Marcos, es algo grave. Porque básicamente lo que está planteando es, ustedes me desecharon, ok, voy a buscarme unos que no me desechen. Pero hacer ese cambio, decir, estos no me desechan, estos van a ser mis 12, ¿no? Mis seguidores, a quienes les voy a dar la autoridad de expulsar demonios para que ustedes se den cuenta que de verdad soy el rey. El problema con eso es que está cambiando un paradigma fundamental en el pueblo de Dios. ¿Sobre qué se basa el pueblo de Israel? O se basaba en el antiguo pacto del pueblo de Israel. Se basaba sobre 12 tribus. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora? Está cambiando ese estándar. Ya no van a ser 12 tribus. Esto ya no va a ser una cosa racial. Esto ya no va a ser una cosa de sangre. ¿Qué me importa la sangre? ¿Qué me importa la raza? ¿Qué me importa ser judío? Esto va a ser por fe. Y aún más interesante, versículo 13, a los que Él quiso, a los que yo escoja, esos van a ser los míos. Es una expresión de autoridad del Rey. Jesús vino a cambiar los paradigmas más profundos de su pueblo. Y claro, no significa, y esto lo aclaro por si hay algún filósofo por ahí, ¿no? Ya divagando y filosofando. No significa que Jesús pueda cambiar el bien y el mal fundamentalmente. No estoy diciendo que Jesús puede cambiar lo que es bueno y malo en términos fundamentales, como si Jesús pudiera decirnos, vengan, pequen y está bien. No, por supuesto que no. Esos no son los cambios que estoy diciendo que Jesús puede hacer. Eso no tiene sentido como la famosa pregunta de si Dios puede crear una piedra tan pesada que Él mismo no puede alzar, ¿no? Eso no tiene sentido, eso va en contra de la lógica. Dios no puede negarse a sí mismo. Pero lo que Jesús sí hace es cambiar lo que es temporal para cumplir sus propósitos. Es cambiar lo incompleto para lograr lo completo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra que apuntaba a Él. De manera que cuando Él llega, no es que Él destruya todo, y por eso en el Sermón del Monte dice, yo no vine a desechar la ley y los profetas, yo vine a cumplir, ¿no? Entonces todo el Antiguo Testamento es una sombra que apuntaba a Jesús, y eso significa que cuando Él viene, Él explica realmente cómo son las cosas. Si lo podemos ver de esa manera, es como una renovación. Yo sé que he usado muchas veces esta ilustración y de pronto algunos de ustedes va a decir, ah, pero esa ya me la sabía. No importa, es importante que se la sepa y la recuerde. Y si de pronto alguien no se la sabía, le va a ser útil. Jesús es como el sol y nuestros paradigmas son como una lámpara. Cuando el sol sale, ya no necesitamos la lámpara. Necesitamos es que el sol nos guíe. Si usted va por un parque con una linterna en la noche, pues necesita una linterna. Solo la linterna lo va a guiar, pero si sale el sol, ya, la linterna se puede apagar. El sol lo va a guiar a donde usted necesita ir y la guía va a ser 10,000 veces mejor. Y es exactamente lo que está haciendo Jesús. Está viniendo a decirles, miren, yo les vengo a enseñar cómo se guarda el día de reposo. Y es 1,000 veces mejor. Pero ellos lo quieren matar porque no están dispuestos a dejar que Él gobierne sobre sus estándares. Hermanos, Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso es que le dijo en el capítulo 2 a los discípulos de Juan el Bautista, ustedes no pueden echar vino nuevo en odres viejos. No pueden amoldar lo nuevo con esos moldes antiguos. Jesús vino a renovar el día de reposo. Jesús vino a renovar a su pueblo, a su reino, ya no basado en tribus étnicas, sino en apóstoles que creían en Él. Y vino además a renovar a todo el que cree en Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, si usted está en Cristo, ¿qué pasa? Usted es una nueva criatura. ¿Y ahora qué? Las cosas viejas pasaron. He aquí todo hermanos, todo en nuestra vida es hecho nuevo. Usted tiene que pensar en qué implica seguir a Jesús. Hermanos, seguir a Jesús no es fácil. no es color de rosa. Es fácil si usted se deja llevar. Pero si usted tiene cosas demasiado arraigadas que no quiere soltar, va a ser muy difícil. Seguir a Jesús implica estar listos para que Él cambie nuestros paradigmas. Jesús tiene la autoridad para decirnos qué es bueno y malo para nosotros. Él tiene la autoridad para decirnos qué es felicidad y qué no es felicidad. Él tiene la autoridad para decirnos qué es éxito y qué es fracaso. Él tiene la autoridad para decirnos qué es prosperidad y qué es pobreza. Él tiene la autoridad para decirnos cuál es el propósito para el cual existimos. Él tiene la autoridad para decirnos que adorarlo a Él es más importante que usted gane mucho dinero, que adorarlo a Él es más importante que su familia esté, tenga bienestar y salud. Y seguramente eso implica cambio para todos nosotros. De hecho, el pasaje termina con un cambio muy interesante. Tres cambios interesantes. Primero está el cambio de Simón. Simón ya no se llama Simón, ¿ahora cómo se llama? Luego está el cambio, bueno, son cuatro cambios. Jacobo y Juan ya no se llaman como el apellido de su papá, ¿no? Sino que ahora se llaman ¿cómo? Boanerges. Y hay un tercer cambio que en realidad me acabo de dar cuenta cuando estaba leyendo el pasaje. Nombra a Mateo, pero en el capítulo 2 se llamaba Leví. Y es interesante, no, ningún otro evangelista es tan enfático en el cambio de nombres. Porque creo que en el contexto lo que está pasando es que Jesús viene a cambiar cosas. ¿Qué paradigmas no hemos querido someter a Él? Piénselo. De pronto su perspectiva sobre cómo usar el dinero, su perspectiva cómo debe ser su familia, su perspectiva sobre la importancia de usted mismo, su perspectiva de qué es ser exitoso, su perspectiva política, esa sí que duele, ¿no? Su perspectiva sobre qué es ser feliz. Lo que sí le puedo asegurar es que Jesús va a cambiar algo. Entonces, mi propuesta, hermanos, es seamos intencionales en examinar cuáles son esas convicciones que gobiernan nuestra vida. Piénselo ya aquí. Los que están tomando nota, escríbalo. ¿Qué convicciones? Piense en una convicción. En una verdad que para usted es absoluta. Mejor dicho, esto es, y esto gobierna su vida. Y luego pregúntese, si Jesús es el que determina esa convicción, ¿o es usted mismo? Haga ese ejercicio. Mañana en su devocional, haga el ejercicio. ¿Hay alguna convicción, algún estándar que Jesús, del cual Jesús no sea rey? Prepárese para encontrar cambio. Prepárese para reconocer cosas que usted debe dejar y debe cambiar. Sencillamente Jesús quiere cambiar todos nuestros paradigmas, todo lo que no se conforme a su voluntad y a su enseñanza, a su reinado, Él lo va a cambiar. Así que hermanos, cuando venga un político diciendo yo traigo el cambio, tenga cuidado, ¿no? Si quiere incluso huya de ese político. No importa si es de derecha o izquierda, eso no es el punto acá. Si dice que va a hacer un cambio, o está asumiendo una autoridad que no tiene, o simplemente está hablando por hablar y está proponiendo cambios superficiales que no le interesan a nadie. Porque para cambiarlo todo, se requiere una autoridad suprema, se requiere ser el hijo del hombre, se requiere pagar el precio, derramar su sangre y entregar su cuerpo. Solo Jesús puede cambiar cualquier paradigma para cumplir sus propósitos. Así que vamos a proclamarlo. Nosotros no vamos a guardar silencio. Vamos a proclamarlo tomando la cena, comiendo pan y bebiendo vino o juguito de uva, tranquilos. Y vamos a reconocer que Él es rey sobre todas las cosas. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? La cena del Señor solo pueden tomarla quienes son hijos de Dios. Por favor, si usted se da cuenta, si usted es consciente de que usted no es creyente, por favor no la tome. Necesitamos reconocer quién es un verdadero creyente para permitirle acceso a la mesa del Rey. Y por eso tenemos la membresía. Así que, si usted es miembro de esta iglesia local, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando, como la familia Rivas, que estoy viendo acá, bienvenidos hermanos. Bienvenidos a tomar la cena, porque hay una iglesia local que confirma su fe. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, por favor, tenga mucho cuidado. Preste atención. Tomar la cena indignamente es peligroso. No honra al Señor. Y usted no quiere deshonrar al Señor. Así que, por favor, si usted tiene dudas sobre el Evangelio, si usted tiene dudas sobre su salvación, no la tome. No le va a cerrar totalmente la puerta. Si usted está totalmente convencido de su salvación, hágalo. Tome la cena, pero tenga mucho cuidado, hágalo bajo su responsabilidad, porque en verdad esto es serio.